Diputada Rocío Vallejo, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, acá estamos con Estela Ruiz Díaz y con Juan Carlos Vareiro, diputada, queriendo conocer un poquitito más. Presentaron una denuncia ante la Fiscalía con respecto a estas compras que tienen que ver con la primera licitación de adjudicación en salud pública.
Sí, así es, Carlos. Hemos presentado también un poco a la vista ya un informe concreto de la Contraloría General de la República. Tengo entendido que también la Comisión de Control liderada por el ministro Yusio ya ha emitido su informe en términos similares, y lo que es para nosotros podría tener una relevancia penal, porque hay cuestiones que son meramente administrativas, son las referentes al contenido del acta de evaluación, que es un documento público. El acta de evaluación, para que se entienda, una parte del proceso administrativo, luego del llamado, de la presentación de las empresas, es donde realmente se decide, es un comité integrado por 6 personas en este caso, donde se decide y se aconseja a las máximas autoridades adjudicar. En este sentido, lo que encontramos en primer lugar, o sea, encontramos 3 situaciones, ¿verdad? Una, la omisión de un dato muy importante en el acta, que es la no presentación de las muestras, que era un requisito que descalificaba a la empresa, y no se dejó constancia de eso, o sea, es una omisión. En segundo lugar, en algunos requisitos se pone como que se cumplió, y sin embargo, del análisis de Contraloría no fueron cumplidos. Y la tercera casuística es aquella en casillas como, por ejemplo, el referente al registro sanitario, que es algo que se le exige absolutamente a todas las empresas cuando se van a presentar una licitación. Al momento de la evaluación se tiene que tener el registro sanitario, porque es una condición necesaria, más la autorización del fabricante, si es que eso pide el pliego, como en este caso. Y en esos ítems está en blanco en el acta de evaluación, o sea, no cumple los requisitos. Pero al final, el acta de evaluación, los que realizan este trabajo dicen: nosotros aconsejamos la adjudicación a estas empresas por cumplir todos los requisitos técnicos y legales. O sea, y eso no es así. Entonces, ese es un documento demasiado importante, que da lugar luego a todo lo que ya conocemos. Vienen mercaderías que no cumplen requisitos. Me tocó el martes estar en el parque, la recepción en salud, que nos invitó el mismo ministro a ir a ver, y bueno, yo pedí cuáles lo que fueron los trajes que se rechazaron anteriormente, y trajeron uno de los trajes que se rechazaron, y justamente yo le decía a nuestro enlace de salud, le decía: pero esta es la misma tela, porque al principio de la pandemia yo doné 1.600 batas de mi sueldo, y le dije: es la misma tela de las batas que yo doné, esa TNT que te protege muy básicamente, ¿verdad? Y bueno, entonces dio lugar, lógicamente vos no tuviste la muestra a mano y adjudicaste a ciegas, y se modifica el pliego de bases y condiciones en el acta de evaluación, porque se dice: bueno, al final esto vamos a revisar cuando llegue nomás. O sea, son cuestiones muy graves que hacen a la situación en la que estamos ahora, ¿verdad? Ese era un llamado de urgencia, se firmó el 3 de abril el contrato, sin embargo estamos al 22 de mayo y todavía sin una recepción final de nada, y con productos rechazados. O sea, un mes y medio prácticamente, o más ya, de que estamos en una situación de incertidumbre si tenemos o no tenemos esos insumos. Y bueno, esos son los hechos, hemos denunciado por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue a los funcionarios involucrados, a los representantes de las empresas, y también agregamos lo relativo a lo que se había detectado en el primer cargamento. Fue eso un poco una de las grandes noticias, que todas las cajas de estas empresas que tenían cosas para el ministerio y otras que no eran para el ministerio, tenían el logo del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, el escudo de la República. Esos son logos que no, o marcas que no pueden ser utilizadas por particulares. Y sin embargo, todas las cajas de estas empresas estaban impresas con esos con esos símbolos, con el símbolo nacional y con las marcas nacionales. Entonces también ese hecho hemos puesto a consideración del Ministerio Público, quien finalmente va a determinar las responsabilidades, pero existe, de acuerdo a ese informe, existen elementos de sospecha que deben ser investigados, y así lo consideramos un grupo de diputados, y presentamos la denuncia el día de ayer vía correo electrónico, y bueno, porque nos cuesta mucho reunirnos, pero tenemos que formalizarlo en forma física. Lo venimos haciendo de esa manera con todas las demás denuncias.
Insisto, no presentación de la muestra, requisitos no cumplidos y registros sanitarios incompletos o sin registro sanitario.
No, sin registro, en blanco estaban estas casillas, Carlos, la de registro y la de la autorización del fabricante, estaban en blanco esas casillas, y al final la leyenda de recomendamos la adjudicación a esta y esta porque cumplen todos los requisitos técnicos y legales, ¿verdad? Y eso no es cierto. O sea, eso no era cierto al momento de la evaluación. Entonces va a la máxima autoridad, vos le decís, mira, está todo bien, y después, no, o sea, se pone a analizar, hizo muy buen trabajo la Contraloría, y también todavía no puede acceder al dictamen del comité, al de la Comisión de Control, pero de hecho que estuvimos conversando el martes también en el Parque Sanitario de Salud, y muchas cuestiones que hacen este tipo de cosas, y luego creo que ayer estaban también circulando algunos videos del tema de las marcas y todo eso, que ya no accedimos a una información más certera, pero bueno, es importante que el Ministerio Público intervenga en esto. O sea, hay un poco de la mano a que tenemos que hacer bien las cosas, estemos en pandemia o no, porque si no ocurren este tipo de situaciones, ¿verdad?
¿Y en quién recae la responsabilidad?
Y eso lo va a determinar el Ministerio Público. En principio, incluso la misma Contraloría en el informe aconseja la rescisión del contrato y aconseja sumariar a todos los funcionarios que estuvieron involucrados, porque hay otro dato, pero como que la Contraloría levanta un poco ese punto, pero no deja de ser menos relevante el dato que se da en la etapa de la publicación de la licitación. Si bien esto se publicó completo después ya de que se adjudicó, pero hay un pequeño detalle que hubiese sido muy relevante si es que se publicaba a tiempo. Dice, creo que hasta ahora, no sé si se levantó eso en el portal de contrataciones, que la licitación iba a ser sin adelanto, sin anticipo. Entrega inicial.
Sin anticipo.
Esa es la palabra, si no venía. Sin anticipo, pero en el pliego básico condiciones estaba el anticipo. Y después una cuestión así, no menor, que también observa la Contraloría, una cuestión administrativa, que en el contrato no se hace constar el anticipo. Y eso, imagínate, está plagado de errores administrativos, y algunos que para nosotros, para un análisis, es un documento público donde vos estás diciendo llena todas las condiciones y no llena todas las condiciones, y en esas condiciones se obliga al pago al Estado, que ya pagó luego, y luego vienen mercaderías que son rechazadas. Entonces esto mínimamente merece una investigación penal, y es la Fiscalía la que va a determinar hasta dónde llegan las responsabilidades, porque ustedes saben, siempre están, conocen, igual que muchas personas, las estructuras administrativas son gigantescas, y justamente existen todas estos departamentos o personas que deben evaluar. Ahora, vuelvo a reiterar, es el Ministerio Público. Nosotros hicimos contra personas innominadas porque realmente los hechos, o sea, en forma genérica, si bien aconsejamos investigar a los funcionarios involucrados y a los representantes de las empresas, lógicamente, porque esto, o sea, ocurrió, es una cuestión de ambas partes, y eso es lo que les puedo informar. Creemos que son hechos que merecen una investigación penal, y bueno, el informe de Contraloría de alguna manera vino a poner un orden y a poner en un documento oficial todas las irregularidades que de alguna manera estaban viniendo y yendo por redes, por noticias, por chismes. Entonces, bueno, ahora tenemos un documento donde en forma clara, yo estuve contrastando también con el informe de evaluación, que es al que yo les hago mención, y sí, o sea, es así, porque ahí ustedes entran incluso a la página de contrataciones, al número de licitación, y buscan en la parte de adjudicación contratos, documentos, y entre los documentos está la alta evaluación donde se puede observar todo lo que les estoy diciendo.
Uh-huh. Diputada, usted fue fiscal y yo creo que conoce mucho más que varios de sus colegas y cómo funciona. Aquí lo que hay que desmontar, diríamos, es el mecanismo, como decía esta famosa serie de Netflix sobre cómo era el esquema de corrupción en Brasil. ¿Cómo funciona? Usted estuvo en aduana también, o sea que usted
fui
sabe.
Fiscal cómo, también.
Y sí, como ex fiscal estuvo como directora de aduanas. ¿Esto se puede hacer con venia o sin venia del ministro de turno, cualquiera sea, o no? Hay un esquema muy bien montado que tiene que ver con las UOCs, que tiene que ver con los directores administrativos, y de ahí a los vínculos políticos empresariales ya es una red interminable, ¿verdad?
Sí, tenés razón y tocaste el punto clave, Estela, que es el que yo siempre digo. Toda la estructura administrativa desde la unidad operativa de contrataciones, desde que se llama, desde que haces el pliego, desde que recibís el pedido, ahí comienza toda la estructura, ¿verdad? Las unidades operativas de contrataciones, los comités de evaluación, ¿a quién se le pone el comité de evaluación? En este caso, por ejemplo, otra de las irregularidades era que que señalaba por Contraloría que no hay una resolución de designación del comité de evaluación. Uh-huh. Después tenés toda la dirección administrativa, y acuérdense que acá el director administrativo y el de UOC renunciaron por cuestiones particulares hace poco tiempo, sí. ¿Verdad? Entonces, las grandes estructuras, yo no sé cómo se maneja el ministro de Salud. Hay en algunas instituciones que se delega o directamente y se firman nomás ya los documentos. Yo te digo mi experiencia que me permitió salir bien de los lugares donde estuve. Cuando me fui a aduana, sobre todo con una institución con mucho presupuesto, llevé a personas de mi entera confianza y lealtad. Una la puse en la Dirección General de Administración y Finanzas y a otro lo puse en UOC. Entonces, todo lo que venía para la firma o lo que venía para el control o adjudicaciones casi no hicimos luego, pero todos los pagos eran absolutamente controlados por personas fuera de la estructura, ¿verdad? Entonces, uno va creando sus propios mecanismos de protección en estos casos, pero en todo caso preguntarle al ministro cómo él se manejaba, ¿verdad? Pero sí acá existe, y eso no se puede desconocer, una estructura donde es gigantesca, ¿verdad? Lo que es salud más este tema y lo administrativo, lo que es salud y más todos los problemas que existen, donde la estructura administrativa, la Dirección General de Administración y Finanzas y todo su equipo cobra una relevancia demasiado importante, pues son miles de documentos y de procesos que deben procesar, que deben de alguna manera analizarse para poder llegar a estos niveles. Pero eso, Estela, finalmente está adentro. Hay situaciones, y hablo en general, donde se puede ver, lógicamente, toda la estructura formada y los vínculos con las altas autoridades. Hay otras que no. Y eso ya es una labor del Ministerio Público. Siempre hay que comenzar por abajo, como se dice, en el sentido de las personas que estuvieron más cercanas a determinadas decisiones, y luego ir elevando el nivel de análisis e investigación, y solamente el Ministerio Público ya podrá contestar quiénes entran y quiénes no en estas estructuras.
¿Y usted confía en el Ministerio Público?
El Ministerio Público forma parte de mi vida, ¿verdad? Pero de otras épocas. Hay fiscales que merecen toda mi confianza, y bueno, yo creo que este es un momento en que No puedo perder la esperanza en esta institución, si bien también tengo mis serias objeciones en algunas circunstancias, en algunos casos, pero creo que tienen que estar a la altura de los acontecimientos, o si no, ya no tiene razón de ser de que esté. Claro. Están dando algunas señales, pero tampoco tiene que haber una decisión clara, tienen que poner a sus mejores investigadores en estos casos. Vuelvo a reiterar, hay muy buenos fiscales, como en todos lados, Angela. Hay buena gente y hay algunos que no hacen muy bien su trabajo, como en todos lados.
Diputada, usted fue directora de aduanas y le pregunto esto. ¿Es cierto que un importador puede traer un producto genérico y colocar aquí la marca con la autorización del dueño de esa marca?
Mira, es el nivel de detalle. Estuve muy poco tiempo, Carlos, y como te decía, las altas autoridades periódicas no tienen tiempo no recuerdo. Yo te puedo enviar después un WhatsApp, le pregunto a la gente de aduanas, pero no recuerdo exactamente ese nivel de detalle, porque yo no estaba en la parte operativa todos los días, ¿verdad? Y encima nos tocó una época súper difícil, entonces era recaudación, que el dólar llegó a 3.900 en esa época. Recuerdo que estaba Pablo Serguín con ustedes y me decía, no le rezas a la Virgen de Caco Perro, si no, me decía, bueno, asumí en aquella época.
Es cierto, pero si puede ayudarnos con eso, sí, le vamos a agradecer. Y otro
voy a averiguar con la agencia de aduanas.
Otro tema que es muy claro en lo que se conoce como ley de presupuesto o en lo que significa función pública. Vos podés delegar las firmas, pero jamás delegás la responsabilidad. Uh-huh. Es lo primero que se aprende en la función pública, ¿verdad, diputado?
Claro, pero acá es muy importante tu pregunta, Carlos, porque vos tenés que distinguir entre... yo te hablo como abogada penal, ¿verdad? Tenés que distinguir entre la responsabilidad administrativa, uh-huh, lógicamente, vos como máxima autoridad vos tenés que ir porque es un desastre tu administración, te tenés que ir o te echan, ¿verdad? Pero está la responsabilidad penal, donde el fiscal debe comprobar los vínculos o el conocimiento, el famoso dolo que nosotros debemos desarrollar dentro de los análisis de las causas, donde vos tenés que demostrar como fiscal que esa máxima autoridad estaba involucrado, que sabía lo que estaba pasando. Entonces, ese es un análisis que va a tener que hacer el Ministerio Público. Por eso te digo, está la responsabilidad administrativa, está la responsabilidad penal, donde en la responsabilidad penal, atribuirle una responsabilidad penal a alguien es mucho más delicado, porque así lo exigen las normas, lógicamente, y hay niveles que debe demostrar el fiscal de vinculación. O sea, pero sí, la responsabilidad administrativa no se delega, o sea, finalmente vos sos dueño, vos sos el responsable del barco, el capitán del barco, ¿verdad? Pero a nivel penal, las responsabilidades y las atribuciones de hechos concretos debe demostrarse que la persona conocía todo el nivel de detalles con los que se estaban haciendo las cosas, ¿verdad? O sea, por eso decía, hay que comenzar la investigación, ir subiendo y ver hasta qué nivel llegan de acuerdo a los documentos, de acuerdo a las testificales, de acuerdo a los hechos concretos, y ahí armás vos tu teoría al caso y tu caso y tu inicio, tu sospecha de acuerdo a las documentaciones que hay.
¿Qué opinión le merece la gestión del doctor Mazzoleni?
Bueno, acá hay que dividir nuevamente en dos. En primer lugar, creo que en el ámbito de la salud hoy vemos los resultados y se tomaron las medidas correctas en el momento correcto. Por eso hoy tenemos, no sé si es correcto, la redundancia, perdón, decir que esto está controlado, pero la percepción que yo tengo como ciudadana, bueno, ¿qué salió hoy en el reporte? Bueno, tantos contagiados y están en albergue. Okay, están en albergue, o sea, están controlados. No hay sin nexo, genial, no hay sin nexo, ¿verdad? Porque un sin nexo es mucho más preocupante que 100 en albergue, ¿verdad? Porque los del albergue están contenidos. Entonces, mi mirada es la de todos y es la que estamos percibiendo, porque aparentemente se va a ampliar también la cuarentena inteligente a otros sectores este lunes. Es que vamos muy bien, o bien por lo menos, en el tema de salud. Veo que se nota un liderazgo firme, que eso es muy importante en estos tiempos, porque cuando no existe un liderazgo firme en la toma de decisiones es un caos como en otras áreas. Y la responsabilidad y el área administrativa, yo vuelvo a reiterar, yo no sé cómo él se organizó en el área administrativa, en el sentido de si dice, bueno, sí, me voy a súper involucrar en salud, súper involucrar en el área administrativa, en todo lo que hay, o dijo, bueno, esta área me tiene que informar tal persona cómo va el avance, por lo que te decía, o sea, te digo, porque me fui máxima autoridad en esas instituciones, en aduanas, y realmente uno no tiene mucho tiempo de analizar todos los documentos. Pero eso ya depende cómo vos te organizas administrativamente. Yo creo que administrativamente, y está a la vista, hay muchos problemas. Hay muchos problemas, evidentemente, esta licitación que era muy importante, hubo muchas falencias administrativas.
Bueno, vamos a dejar por lo menos... Por acá, esto, diputada, insisto, usted nos acaba de decir que el 3 de abril se firmó el contrato de esa primera licitación, de esa primera adjudicación, el 3 de abril. Sí. Y desde el 2 de abril, desde el 2 de abril, en la cuenta del Ministerio de Salud están los 500 millones de... O sea, el dinero que se le dio de en base a esta ley de emergencia.
Y no, eso, 100 millones lo que yo creo que se le había transferido, ¿verdad? 100 millones de dólares.
Sí, sí,
yo,
que son 500 millones, de casi 600 millones de guaraníes. 600 mil millones.
Sí, sí. Sí, bueno, y acá a esta empresa se le dio un adelanto, ¿verdad? Sí. Y acá lo que nos decía el otro día la gente de salud es que hay, incluso el ministro, que hay varias, en una de las videoconferencias, en algunas de las comisiones, que hay varias licitaciones en curso también, ¿verdad? Yo... incluso creo que en este tipo de situaciones la transparencia es fundamental, en el sentido que tendríamos que tener así en un formato súper sencillo, que vos entras a la página del Ministerio de Salud, ya te salta, yo entré la vez pasada y me costó mucho encontrar la información, que te salta, bueno, licitación tal en curso, en esta situación se va a adjudicar esto. O sea, en una hoja que vos puedas leer todo lo que está pasando, ¿verdad? Eso genera transparencia. No sé si ya se habilitó esa página, porque desde que comenzó la pandemia se autorizó toda esta cantidad de dinero, porque todo es para salud, Carlos. O sea, sí. Absolutamente todo es para salud, los recortes, todo tiene que estar en salud. ¿Cómo se está gestionando ese dinero? Una parte va para un plus para los médicos, pero... el resto de la gran cantidad de descuentos que se están haciendo en todos los rubros, incluso algunos directores de entes me decían, nosotros no podemos ejecutar mucho porque nos recortaron esto y esto, entonces no podemos hacer nuestra labor misional porque todo va para salud. Entonces nosotros necesitamos saber dónde estamos, cómo se está usando ese dinero, hasta dónde se usó hasta ahora, ¿verdad? Independientemente de los otros montos que sabemos que están en IPS, otros para créditos, etcétera, pero realmente yo creo que hay que socializar más todo esto para evitar y también ser muy transparente en los procesos de contrataciones. O sea, sin lugar a dudas tenemos que modificar la ley de contrataciones, eliminar esa posibilidad, porque ustedes si entran en la página de contrataciones hay una pestaña donde dice que vos podés ahí expresar que querés hacer un llamado con publicación posterior. O sea, vas a hacer todo tu proceso y después vas a publicar. Entonces, ¿cuál lo que es la transparencia? Porque si yo quiero participar y estoy todo el día viendo que puedo participar en un determinado llamado y tengo acceso cuando ya se adjudicó, ¿dónde está la libre competencia? ¿Dónde está la transparencia? Y otra vez ahí vienen los clanes de que se asocian tres empresas, porque son tres ofertas generalmente de las contrataciones directas, que también hay toda una estrategia que hemos visto, sobre todo en muchas municipalidades, donde los montos se hacen por menos del que dice contrataciones para llamar a licitación. Entonces se dividen nomás y hoy gana Estela, mañana gana Carlos y pasado mañana gana Rocío, pero todos estamos en el mismo circuito y uno ofrece 100.000, el otro 105.000 y el otro 110.000. Pero el precio de mercado es 40.000, ¿verdad? Entonces no hay transparencia. Esto hay que arreglarlo entre tantas otras cosas. Y bueno, ir corrigiendo esto para que sea realmente transparente y para que podamos hablar de la optimización de los recursos realmente.
Uh-huh. Y me parece también ustedes, diputada, con esa comisión que hicieron ahí en la Cámara, es que tienen que vigilar lo que hace el Ministerio Público, porque sabemos muy bien que ese es el freezer más grande que tiene la República del Paraguay, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, uno puede hacer desde el Ejecutivo o desde otras instancias del Estado, destituir a un funcionario público, suspender licitaciones. Pero ahí, cuando se va al Ministerio Público, ya perdemos el rastro, ¿verdad? Y solamente estamos pendientes quizás de algunas personas porque son más polémicas o cuyo cargo era más importante. Pero después no sabemos qué es lo que pasa.
No, totalmente de acuerdo contigo, Estela, en el sentido de que perdemos el rastro. Lastimosamente nosotros tenemos limitación constitucional para pedir informes sobre casos específicos, ¿verdad? En tema jurisdiccional nosotros no podemos pedir, por ejemplo, el caso de tal o de cual. Pero yo también creo que este es un momento, y justo que 8:30 tenemos sesión virtual para tratar aumento de penas, de que este es un momento en que la misma fiscalía tiene que poner a conocimiento de la ciudadanía todos los casos prescriptos de corrupción que existen. Yo no recuerdo, sinceramente les digo, no recuerdo en los últimos tiempos una sentencia firme. ¿Qué significa sentencia firme? Que llegó hasta la corte y la corte confirma la condena. Una sentencia firme de un caso de corrupción que haya llegado hasta la corte. Tenemos de repente sentencia en primera instancia, como siempre ocurrió en realidad, sentencia en primera instancia, pues segunda instancia anula o sino la corte, y nunca tenemos una sentencia firme de corrupción, ¿verdad? Y esta es una doble responsabilidad, perfectamente lo definiste, tanto si bien de la fiscalía, en el sentido que la fiscalía tiene que impulsar todas las investigaciones y hacer todo lo que está a su alcance, pero en cuanto a los plazos de cumplimiento, una vez que la fiscalía acusa el caso, todos los plazos están en manos del Poder Judicial. Uh-huh. Entonces ahí viene la serie de chicanas, ya viene el tema de las apelaciones que nunca se resuelven, se va a la corte. Hay casos que por recusación de miembros de Cámara están, no sé si en esta época, pero 2-3 años en la corte. O sea, ¿quién controla eso, verdad? No tenemos un sistema de transparencia en base a esta limitación. O sea, no es que yo puedo pedir, bueno, listo, pido la cantidad de causas prescritas y envíenme el listado. O sea, me van a decir, no tenés esa facultad constitucional, te voy a enviar números, pero no me pidas nombres. A mí los nombres no me interesan, porque esto hay que decirlo. Me pasó hace poco de adentro un dato de que muchísimas causas están prescritas, casi todas las de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? O sea, incluso causa esta que se está llevando a cabo ahora.
¿Y quién tiene la legitimación activa para pedirle al Poder Judicial esas prescripciones?
Y mira, el poder Ejecutivo no puede, eso es un poder diferente, tendría que partir de ellos mismos.
Información pública.
Información pública, no sé si ellos contestan, Estela, por el tema de la privacidad de los datos jurisdiccionales, pero que hagan las cuestiones que son, ¿cómo te voy a decir?, que afectan al patrimonio del Estado, personas que fueron procesadas por hechos de corrupción. Ahora todavía he visto que fue condenado en primera instancia un intendente que se le investigó del 2010 al 2015. Estamos en 2020, ¿verdad? El caso de Camilo Suárez, que está en juicio, ya había acusado hace 9 años.
Sí.
Y que otro fiscal sobreseyó, después se fue a Fiscalía General, que acusó ese mismo año, hace 9 años. Ahora recién está en juicio oral. Claro. Ellos plantearon la prescripción del caso por el doble del plazo.
La Procuraduría tampoco tiene esa legitimación, diputada.
La Procuraduría, no, lo que pasa es que es un poder del Estado donde se manejan cuestiones particulares, pero yo creo que la parte pública deben hacer de ellos mismos, ¿verdad? Incluso la Fiscalía, yo recuerdo en mi época de fiscal, cuando a mí no me salía a mí, habían casos que urgía, y bueno, y la prensa es la que le daba eco a eso, y es la forma en que uno va también salvando sus responsabilidades. ¿Cuántas veces urgiste en una causa que te... Y yo recuerdo el caso Guasmón, se urgía cada semana, tenía como 50 urgimientos para que se resuelva. Entonces, situaciones como esa, pero hay que hacer una... pedir una rendición de cuentas a estas dos instituciones para saber cuántos son los casos que prescribieron, cuántos son los hechos de corrupción que realmente llegaron a condena firme.
Porque acá el
problema es la impunidad.
No, la gestión política, digo, en las siempre promocionadas cumbres de poderes que hablen un poco de este tema.
Sí, claro, claro. Y bueno, ahí sale el tema de la privacidad y todo lo demás. Pero yo creo que lo que atañe a aquellos que tocaban el dinero público deben deben hacerlo, ¿verdad?
Y la plata que tiene que devolver.
La plata que hay que devolver. Nosotros ahora, esta modificación que vamos a plantear, justamente ahora que se envía reforma penal, tenemos 8:30 reunión, donde yo propongo el aumento de penas y también la pena patrimonial y el comiso para estos casos ya en forma específica. Vamos a ver cómo sale, pero de todas maneras las herramientas están. Las herramientas están, hay que aplicarlas, y acá vuelvo a reiterar, una vez que la fiscalía acusa, prácticamente, como se dice, la pelota está en la cancha del Poder Judicial en cuanto a los plazos, porque si la fiscalía un día deja de contestar y le venció el plazo, no hay caso, ya perdiste tu oportunidad. Entonces, hacer auditorías de dónde estuvo tanto tiempo el caso, por qué 3 años en la corte, por qué 2 años en cámara, en su caso, por poner ejemplos. Pero hay casos que prescribieron sin audiencia preliminar. Caso de corrupción que también yo había acusado. 10 años estuvieron sin audiencia preliminar. Entonces, ¿quién rinde cuenta de eso? Si se van perdiendo, como se dice, recordamos los más emblemáticos por el momento, porque después surgen otros más emblemáticos y también nos olvidamos de los otros. Y bueno, esa es la situación preocupante desde todo punto de vista. Y vamos a continuar.
Sí, señora, muy gentil por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable, diputada.
Gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego. La diputada acá, Rocío Vallejo.
Un colega de Ganin de Yu me dice, el intendente de Salto del Guairá, Carlos César Heiter, está en pleno juicio oral y público después de 11 años. 11 años duró su causa. Y bueno, ella me dice, probablemente sea absuelto, está acusado por desfalco de 1.300 millones de guaraníes y ya tiene otra acusación de 30.000 millones de guaraníes en su actual administración. 5
millones de dólares, es 5 millones
de dólares. Ustedes saben lo que se puede hacer con esa plata, ¿verdad? A nivel municipal, sí. Digo.